Leonardo Menguín es abogado querellante en la causa de Once. Leo, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, sabemos que estás a las corridas, que es un día complicado. Simplemente me parece que es importante subrayar por qué este sexto aniversario es distinto de los anteriores.
Sí, es un poco es lo que vos decías recién. Deberíamos haber tenido el fallo de casación confirmando las condenas. Para esta fecha estábamos realmente muy ilusionados con eso porque estaban dadas las condiciones para que eso pase. Casación tomó la decisión de volver a tomar unas audiencias del artículo 41, que es un conocimiento de cada uno de los acusados. Lo hizo de una manera un poco displicente en cuanto al tiempo, las extendió hasta abril, y eso nos lleva a tener que esperar un poquitito más. Y bueno, pero
esto es escucharlos una vez más.
No, lo va a escuchar a ellos una vez más, porque así se lo marca el código en una audiencia, que bueno, no lo habían hecho antes y resolvieron hacerlo de una manera, te decía, pudiendo hacerlo todos juntos el mismo día o en dos días, lo tomaron de a cinco por semana. Y eso atrasó un mes y medio. Y bueno, y ahí estamos esperando una resolución que creemos nosotros no puede ser otra que la confirmación del fallo. Primero porque el fallo está realmente muy, no solo fundado en forma extensa, sino en forma clara, concisa y acertada. Y después porque los fundamentos que trajeron los acusados a casación no logran conmover ni siquiera en un poco los argumentos que nosotros durante dos años de juicio oral fuimos poniendo sobre la mesa y que bien recogió el tribunal oral. Así que estamos
Leo, ¿querés recordarle a la gente quiénes son los exfuncionarios y los empresarios que, si casación falla en el sentido que vos estás diciendo, irían a prisión aproximadamente en el mes de abril?
Los funcionarios serían Jaime, que ya está detenido por acumulación de otras condenas anteriores, y Juan Pablo Schiavi. Y después los funcionarios serían todos los directivos del grupo TVA y Cometran, el principal es Sergio Claudio Sirigliano, y después todo el cúmulo de directivos de TVA y de Cometran, que era una sociedad que TVA usaba para desviar los fondos de los subsidios. Y Sirigliano es importantísimo porque Sirigliano es un funcionario clave en toda la actividad ferroviaria que se desarrolló durante el gobierno kirchnerista, un aliado del gobierno, un confeso coimero, porque está condenado por dádivas por haber asumido él mismo su responsabilidad.
Ahora, Leo, una última pregunta te quiero hacer respecto de un tema que no sé si se conocía hasta el momento, pero que en algún momento Sirigliano buscó, y después podríamos evaluar las razones, pero claramente para tener menos querellas en el juicio, que una deuda que tenía el Estado con TVA, creo que por 1.600 millones de pesos, directamente se condonara y se le pagara a las víctimas todo lo que pedían, que no se revisaran, digamos, cuáles eran los pedidos de las víctimas, y que se pagara todo. Y que el gobierno de Cristina Kirchner dijo que no a través del Ministerio de Planificación. Acá no estoy diciendo Sirigliano bueno, Sirigliano malo. Claramente Sirigliano quería y le resultaba más fácil que hubiese menos querellas en el juicio. Pero sí, ¿vos sabías que le llegó alguna vez a los familiares que le estaba dispuesto a pagar lo que pidieran?
Ni siquiera, no fue una propuesta formal y además es una propuesta totalmente improcedente. Nos llegó la versión como también nos llegaron los intentos de acuerdo particular, o sea, eso también es así, digamos. Hay un ejército de abogados trabajando para Sirigliano que nos hicieron saber de mil maneras que estaban dispuestos a pagarnos el dinero que quisiéramos. La verdad es que este grupo hay que sacarse el sombrero, pues es un grupo de familias incorruptible absolutamente, que han puesto por
pero,
delante...
Pero vos crees que, mira, con lo que nos conocemos y sabés la posición que tengo en la causa, y lo hablamos al principio del programa, ¿crees que las familias que accedieron y que arreglaron se dejaron corromper o la necesidad fue más imperiosa porque quienes habían perdido eran, qué sé yo, era el proveedor de la familia, no podían esperar?
En ese sentido yo lo entiendo y lo respeto, y fuimos siempre muy respetuosos de la decisión de cada una de las familias. Pero cuando yo hablo de venir a corromper, estoy hablando de poner un cheque en blanco a una cantidad de familias o intentar favorecer digamos, la posición de algunos, arreglando solo algunos, cosas que están totalmente reñidas con la moral y que a nosotros no directamente ni siquiera se animaban a plantearlos en forma directa, nos lo hacían saber. Nosotros fuimos desde el principio de la causa cuando hablo de nosotros, digo especialmente en mi familia, los señalados como los líderes de un grupo. Y si bien es cierto que María Luján y Paolo tienen una trascendencia, el grupo es totalmente horizontal en toma de decisiones y son familias que acompañan todo de la misma manera. Y en ese sentido, a mí me parece que el acuerdo blanqueado y puesto de manifiesto es un acuerdo lícito. Ahora, el pago de dinero para que se cambie la postura en un juicio, como hicieron dos querellas que dijeron al principio que eran todos responsables y después solamente acusaron a Córdoba. Eso, para mí, es una actitud espuria, totalmente repudiable, y que nosotros no pudimos ni siquiera intentar.
Leo, ¿querés que recordemos también el nombre de los jueces que integran la sala y quiénes son los que tienen que finalmente, bueno, decidir respecto de este fallo, si lo confirman o lo revocan, o hay algún cambio respecto de las penas, que era algo que también se hablaba?
Sí, es una posibilidad, digamos, el fallo puede ser confirmado en todo o en parte, y sí. Dentro de esa parte puede estar confirmado que algunos sean declarados absueltos o algunos se les reduzca la pena. O sea que nosotros creemos que las penas deben ser confirmadas en su totalidad, o sea, creo que los elementos están y el fallo está bien fundado. Y aparte este fallo no solo tendría incidencia en esto, sino que tendría incidencia en el juicio actual con debido, porque le marcaría el camino al TOF nuevo para no rever ciertas cuestiones que ya estarían decididas. Los tres jueces son Rigi, Geminiani y Maíquez. Rigi ahora es presidente de casación, pero tiene que emitir su voto porque fue quien estaba en la sala al momento que se tomaron las audiencias e informes.
Maíquez llegó hace poquito
y seguramente en ese que llegó hace poquito Maíquez está fundado el retraso en la resolución de esta causa. Pero confiamos que va a salir y que va a salir como toda la sociedad espera, porque esto no es solo nuestro deseo, es una necesidad de la sociedad de ver alguna vez preso a los corruptos y preso a los funcionarios y preso a los empresarios que fueron socios.
Cortito, que, ¿qué te pasa a vos? Porque además del abogado querellante es el tío de Lucas, ¿qué te pasó a vos 6 años después? ¿Qué te pasa hoy a la mañana?
Y hoy a la mañana, ahí es el recuerdo personal, hay ciertas cosas. Hoy pensé mucho en la hija de Lucas, hoy la vi en el acto, nos abrazamos. Cuando pare esta bonacina en este día y lleguemos a casa, vamos a llorar un rato. Y de seguir, nada, Lucas está presente, soy la hermana de Lucas, va a ser mamá, mirá.
Ah, mirá.
Y entonces lo primero, cuando pasan estas cosas, lo primero que nos pasa, no solo a nosotros, a todas las familias, pero cuando nosotros pasó lo de que nos enteramos de esto, lo primero que dijimos fue cómo hubiera sido Lucas con su sobrina. Y eso va a ser una herida que no la va a saldar ninguna condena ni ninguna indemnización, pero sí sabemos que la lucha nos trae la confianza y nos trae la posibilidad de seguir adelante peleándola y obteniendo justicia, que es lo que la sociedad espera.
Leo Menghini, abogado querellante de la causa 11, te mando un abrazo enorme desde acá.
Te mando a vos un saludo, a toda la gente que nos escucha, y gracias por estar siempre.